suspensión de clases y que los menores fueron trasladados por sus familias a centros de salud. Durante esta jornada, el Seremi de Salud de la región de la Araucanía, José Bravo, confirmó que se trata de un brote que ya aumentó a 26 casos y que se mantiene bajo vigilancia sanitaria. Además, explicó que el eritema infeccioso es una enfermedad viral causada por el parvovirus B19, altamente contagiosa en población infantil. Sin embargo, restó gravedad al escenario, ya que la enfermedad suele presentar cuadros leves.
De un brote que hay en este establecimiento de eritema infeccioso, que es una enfermedad altamente contagiosa, pero con una patogenicidad muy leve. Es decir, no se enferma, pero no nos genera un mayor daño. Esta enfermedad, que es altamente contagiosa, afecta principalmente a los niños escolares y de una u otra forma ellos generan la inmunidad propia debido a que no tenemos todavía la vacuna para este patógeno.
La autoridad destacó el trabajo realizado por el establecimiento educacional, especialmente la coordinación y activación de protocolos para la contención de la enfermedad. En esa línea, el director de la escuela, Marcela Paz, Juan Córdoba, señaló que reforzaron el llamado a la comunidad educativa a mantener las medidas de cuidado, ya que han contribuido a la contención.
Por lo tanto, sensibilizar a la comunidad educativa de tomar las medidas y precauciones al respecto, que han tenido un buen impacto, ya que hemos podido de alguna manera controlar lo que hoy día nos está afectando. Hoy día todos estamos preocupados para que esto rápidamente podamos superarlo y también darle tranquilidad a todos nuestros estudiantes y a la comunidad.
La instrucción es no enviar a clases a estudiantes que presenten fiebre u otros síntomas compatibles, recomendando acudir a un centro asistencial para su evaluación médica. Respecto a la evolución del cuadro, se indicó que los síntomas pueden extenderse entre 2 y 3 semanas, periodo en el que se manifiestan las características lesiones cutáneas en el rostro asociadas a la enfermedad. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de ACH, el cuidado que Chile necesita. Móvil Delvac, juntos expertos en ruta.
En el Senado se aprobó la renovación del estado de emergencia, lo que mantiene el despliegue militar en 4 provincias de las regiones del Biobío y la Araucanía. Ahora funcionará un mando militar unificado.
Detienen a 8 integrantes de la banda de Los Picos que intentaron rearticularse en la comuna de Máfil tras la captura de sus líderes el año pasado.
Nuevos despidos golpean la industria forestal en el Biobío. Esta vez el sector más afectado es el de los subcontratistas, con desvinculaciones relevantes a nivel de las áreas de cosecha y silvícola.
La Fiscalía advirtió que la cifra de menores haitianos involucrados en la investigación por un eventual tráfico de personas podría duplicarse a medida que avancen las diligencias.
56 jueces se enfrentan desde hoy un proceso de remoción por haber viajado al extranjero mientras estaban con licencia médica.
El proyecto de Sala Cuna avanza con 2 focos de tensión, la rapidez y el financiamiento. El nudo de la propuesta está en cómo financiar precisamente esta.
Los centros de esquí de la zona centro-sur del país esperan la caída de nieve para comenzar a funcionar. Según datos de la Dirección Meteorológica, este año hay cerca de un 60% menos de nieve acumulada.
Comienza una nueva ruta, con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones. Con más tecnología y más rendimiento. Móvil Delvac Ultra. Móvil Delvac Modern. Móvil Delvac Legend. Móvil Delvac. Juntos. Expertos en ruta.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Exactamente, 20 horas, 4 minutos.
Hambre es preferir que tu hijo coma y tú no. Hambre es dormirte temprano para no tener que sentirla. Hambre es sacrificar un pasaje por un pan. El hambre no se ve, pero según INTA, 1 de cada 3 personas mayores en Chile está en riesgo de desnutrición. Por un Chile sin hambre, actuemos en red. Red de Alimentos, el Banco de Alimentos de Chile.
Colabora en redalimentos.cl.
Bio Bio Temuco tiene número único.
Red fija 45-259-2200. Celular más 56-45-259-2200 sin intercalar un 9.
Número único para línea fija y celulares. Bio Bio Temuco. La radio te escucha. La radio responde.
La radio alerta y oportuna.
Una pena de presidio perpetuo calificado es la condena que busca el Ministerio Público por un hombre de Villarrica que está siendo sometido a juicio oral como autor de femicidio de íntimo incendio. Los detalles con Maribel Figueroa.
En pleno desarrollo se encuentra en el Tribunal Oral en la Penal de Villarrica el juicio en contra de José Valenzuela Curín, a quien el Ministerio Público está acusando de los delitos de femicidio íntimo e incendio. Los hechos por los cuales este hombre está siendo juzgado se remontan al 22 de agosto del año 2023, cuando en horas de la madrugada, según la investigación presentada por la fiscal Paola Varela, este hombre agredió a su pareja, causándole lesiones que le causaron la muerte. No conforme con eso, posteriormente prendió fuego al inmueble que compartía con quien había sido su pareja y madre de sus hijos. El cuerpo de la víctima resultó completamente carbonizado, situación que complejizó la investigación. Así lo explicó la fiscal Paola Varela en el desarrollo de este juicio.
El acusado, no conforme con ello, luego de agredir a su conviviente, también prende fuego a la vivienda, la que es consumida en forma completa, y el cuerpo de la víctima también carbonizado. Esto sin duda impidió realizar una investigación más prístina en orden a poder establecer, por ejemplo, el número de lesiones que presentaba la víctima.
Cabe hacer presente que este juicio se está desarrollando de forma mixta, es decir, parte de los intervinientes se conectan de forma telemática. Hablamos del acusado José Valenzuela Curín, quien se encuentra recluido en el CDP de Valdivia, y durante el desarrollo de este juicio se conecta de forma telemática a la audiencia, de la misma forma que lo hace su abogado defensor. En tanto, en la sala del Tribunal Oral están presentes las magistrados, presidenta María Cecilia Zapata, Alejandra Rosas Lagos y Adrián Snopel, y la fiscal Paola Varela y también la abogado querellante. Se espera que este juicio se extienda hasta por lo menos el 24 de junio, tomando en cuenta la cantidad de pruebas que deben ser presentadas por parte del Ministerio Público, el querellante y la defensa, donde la Fiscalía está buscando que a José Valenzuela Curín se le condene a una pena de presidio perpetuo calificado. En Villarrica, Bio Bio, la radio.
Como homicidio está siendo investigado el hallazgo en una vivienda de Loncoche del cuerpo de una mujer con múltiples lesiones propinadas con un elemento cortopunzante. La fiscal vocera del Ministerio Público de la Araucanía, Nelly Maraboli, confirmó que al momento hay diversas diligencias en desarrollo destinadas a clarificar el crimen tras el hallazgo del cuerpo de una mujer adulta al interior de una vivienda de calle República del sector suroriente de Loncoche, en las inmediaciones de la esquina de calle República con Porvenir.
Los primeros antecedentes permitieron establecer que se trata de una muerte violenta, ya que la víctima presentaba numerosas heridas cortopunzantes. Frente a estos hechos, la Fiscalía de Primeras Diligencias dispuso la concurrencia de detectives de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones y de equipos especializados para realizar el trabajo científico-técnico en el sitio del suceso.
Equipos especializados de la Policía de Investigaciones efectuaron diversos peritajes en el lugar del hallazgo, tal como lo detalló el subprefecto Sergio Alarcón, jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI Temuco.
Nuestro personal especializado, en compañía de peritos del Laboratorio Criminalístico de Temuco, se apersonó en el lugar, procediendo a realizar el trabajo en situ de suceso y a la revisión externo corporal del cadáver, consignándose que esta última registraba múltiples heridas provocadas con un elemento cortopunzante. Paralelamente a esto, hasta la hora se están realizando diversas diligencias a fin de establecer la dinámica de los hechos que ahí ocurrieron.
La persona fallecida fue identificada como Ingrid del Carmen Barrera Rantul, de 53 años de edad, confirmando el personal policial que al momento no hay personas detenidas por este crimen que mantiene conmocionada la ciudad de Loncoche.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Y el diputado republicano Stefan Schubert aseguró que respalda la discusión de proyecto de ley que crea el Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades, mientras que la diputada del PPD, Andrea Parra, evitó apoyar la iniciativa. Con suma urgencia, el gobierno ingresó a la Cámara Baja el proyecto que se enmarca en la estrategia de seguridad, proponiendo quitar beneficios sociales en hasta 5 años a personas que delinquen o cometen incivilidades. Son 33 conductas que son sancionables, contemplando aquellas en las que tienen competencia juzgados de policía local y juzgados de garantía. El diputado republicano Stefan Schubert aseguró que respaldará la iniciativa y que la discusión del proyecto será democrática.
Esto es justo porque si ellos están dispuestos a destruir lo público y lo privado, pero no tienen ningún inconveniente en recibir beneficios por parte del Estado, el mismo que tiene que llegar después a reponer, a reconstruir lo que ellos han destruido, lo que se ha quemado, lo que se ha pintado y se tiene que volver a pintar una y otra vez, gastando recursos públicos por situaciones que han generado estos vándalos que van a estar en este registro.
La diputada del Partido Nacional Libertario, Gloria Ana Avellana, arremetió en contra de la propuesta, indicando que se ponen en la misma balanza diferentes tipos de conductas.
Personalmente no me gusta para nada. Yo creo que es importante, efectivamente, un castigo a los vándalos. Pero acá se está metiendo en un tremendo saco peras, manzanas, papas, de todo, lechuga, de todo. Cosas que son delitos, con cosas que son faltas. La verdad es que así como está, es una majamama que nadie entiende.
La diputada del Frente Amplio, Cocañanco, dijo de entrada que no apoyará la iniciativa, señalando que podría vulnerar principios como igualdad ante la ley.
Yo no voy a aprobar este proyecto. En un Estado de Derecho, cometer una falta o una infracción no puede transformarse en una condena permanente ni implicar la pérdida de derechos fundamentales. Este registro instala una lógica preocupante: crear listas de personas para restringir beneficios o prestaciones del Estado, generando sanciones adicionales que no han sido determinadas por un tribunal y que pueden terminar vulnerando principios básicos como la igualdad ante la ley.
La diputada del PPD, Andrea Parra, evitó respaldar el proyecto y señaló que se podrían aplicar sanciones arbitrarias al límite de la legalidad constitucional.
Me genera mucho ruido este registro, especialmente porque estaría vulnerando el principio de proporcionalidad y el de igualdad ante la ley, agregando un doble castigo. Se sanciona una conducta y se quitan beneficios sociales, educacionales o habitacionales. El problema es que se mezclan estos actos vandálicos graves con incivilidades menores que podrían terminar con decisiones arbitrarias al límite de la legalidad constitucional. Son muchas variables que hay que observar con cuidado.
Entre las conductas que podría implicar que personas integren el Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades se encuentra el usar el transporte público sin pagar la tarifa correspondiente o el depósito de escombros o materiales sin permiso del municipio o dirección de vialidad.
Tu negocio crece a toda máquina con el POS BCI Pagos. Llévalo hoy por solo 9.990 pesos masiva de arriendo mensual y obtén un dispositivo con la mejor conectividad y todas las soluciones que tu negocio necesita. Boleta en efectivo, calculadora, división de cuentas, cortes de turno y 5 costos fijos por cada compra. Además, tu máquina es tu entrada al mundo de soluciones BCI, donde cuentas siempre con la atención de especialistas en nuestros centros empresariales BCI. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Cuando estás con salud, se nota. Y cuando estás en Consalud, también. Porque cuando se preocupan por ti...
Sí, estoy bien, gracias.
Se nota. Porque cuando llamas buscando información...
Consalud, buenas tardes.
Y te contestan rápido, se nota. Y cuando te recomiendan un plan que sí te conviene...
Este plan sí, po.
También se nota. Estar con salud es más que estar bien. Y estar en Consalud es más que estar en una ISAPRE. Porque no es solo lo que hacemos, es cómo lo hacemos. Consalud.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
El ex coordinador del Plan Buen Vivir en la Araucanía aseguró que existen los respaldos del trabajo realizado y llamó al delegado presidencial Francisco Lubetich a no cometer imprecisiones. Una polémica que se instaló luego que la autoridad revelara que detectaron falencias y ausencia de antecedentes tras iniciar un proceso de revisión de la iniciativa que prioriza las materias de infraestructura, además de la coordinación territorial e interinstitucional. El ex coordinador del Plan Buen Vivir en la Araucanía, Marcelo García, aseguró que los respaldos existen y que se entregaron al Ministerio del Interior en Santiago, y además precisó que ellos no manejan recursos y que estos se destinan al Ministerio de Obras Públicas.
Los respaldos existen absolutamente todos. Los mecanismos de control del plan son superiores a los que tiene cualquier servicio público. De hecho, la propia ley de presupuesto establece que el Plan Buen Vivir lo informa al Congreso una vez al mes y una vez cada tres meses en un informe más detallado. En segundo lugar, el Plan Buen Vivir no maneja recursos. Los recursos están instalados en un programa que se llama Programa de Infraestructura para el Buen Vivir, que está en el MOP.
En este sentido, el también presidente de la ADC de la región lamentó las declaraciones del delegado presidencial y lo atribuyó a una mala información por parte de su equipo asesor, que según dijo no comprenden cómo funciona el Plan Buen Vivir. García aseguró que la autoridad recibe información imprecisa, lamentando que se intente instalar un manto de duda, afirmando que intentó reunirse con Lubetich por interés político para que no cometiera imprecisiones.
Y mi dependencia laboral y no estaba asignada, digamos, a la delegación. Siempre mi interés fue político, de poder entregarle la información adecuada para que él tuviera una noción de cómo esto funcionara y no cometieran estas imprecisiones que hoy día está cometiendo, que además, en mi criterio, perjudican el ambiente político regional porque intentan instalar una sensación de duda respecto de un proceso que ha sido absolutamente transparente.
Además, calificó de irresponsable que se intente instalar un manto de dudas, ya que el propio gobierno destaca el funcionamiento de la iniciativa cada vez que van al Congreso para renovar el estado de excepción. Con todo, el excoordinador del Plan Buen Vivir en la Araucanía señaló que tras presentar su renuncia recibió buenos comentarios desde la Subsecretaría del Interior, donde aseguró expuso cada uno de los hitos logrados mientras estuvo a cargo de la iniciativa. Funcionarios del Servicio de Protección a la Niñez se encuentran movilizados en todo el país. Desde enero el gobierno no les paga una asignación que está aprobada. Distintas asociaciones están actuando de manera conjunta para exigir del gobierno la implementación de la asignación de turno que deberían recibir los trabajadores de trato directo. El dirigente de ONTRAP, Cristian Campbell, indicó que este problema ya se lo plantearon a las autoridades del servicio y al Ministerio de Desarrollo Social, y advirtió que si no tienen respuesta, las manifestaciones continuarán.
A seis meses que ya se aprobó en una ley miscelánea en el Congreso la asignación de turno para los funcionarios que hacen turno y que se obtiene el modelo de residencia porque los niños no pueden quedar solos, el gobierno no ha hecho un decreto que tiene que salir de DIPRES. Nos hacen que nosotros sostengamos un sistema sin pagarnos los sueldos adecuados. Y esto va a ser ascendente si el gobierno no da una respuesta clara, ¿cierto?, frente a las demandas de los trabajadores.
Mauro Silva, también dirigente de ONTRAP, agregó que no se trata de un presupuesto adicional y precisó que los dineros fueron aprobados en la ley de presupuesto. Solo falta que el gobierno tramite el decreto que autoriza el pago de la asignación.
Los dineros están aprobados por ley. La DIPRES ha tenido una dilación excesiva respecto al pago de esos dineros que están incorporados dentro de los presupuestos del Servicio de Reinserción Social y de Protección. No es que le estemos pidiendo al gobierno dinero fresco para poder pagar la asignación de turnos, sino que ya están incorporados en los presupuestos correspondientes. Entonces no se explica por qué la DIPRES y el ministro de Hacienda no han dado cumplimiento al mandato que establece la ley.
En promedio, indicó el representante gremial, hay una afectación en las remuneraciones de algunos funcionarios del Servicio de Mejor Niñez de hasta un 40%.
La Contraloría General de la República estableció que era ilegal el pago de asignación de turno en los servicios que no tenían ley. Por lo tanto, la ley de presupuestos de este año fue incorporado, fue contemplado la asignación de turno, y efectivamente, mientras la DIPRES no pague esos dineros que son retroactivos desde el primero de enero, las personas que se toman vacaciones, licencias médicas o días administrativos ven mermado su remuneración más o menos en un 40%.
Los funcionarios de cuatro asociaciones esperan una respuesta del gobierno, de lo contrario podrían agudizar la movilización hasta un paro nacional. Mañana miércoles serán notificados de su despido los funcionarios públicos que trabajan en el Instituto Nacional de la Juventud en todo el país. Recordemos que tras el anuncio del gobierno respecto de la reducción del presupuesto del 3% en todos los ministerios, se informó que el Poder Ejecutivo había tomado la decisión de cerrar todas las oficinas regionales del IFUB. Inicialmente los funcionarios solo trabajarían hasta el 30 de mayo, pero tras las negociaciones con las asociaciones, se determinó cerrar las oficinas el 30 de junio. La presidenta de la ANEFE La Araucanía, Sandra Marín, señaló que en este gobierno se están quitando derechos.
Aquí nos está escuchando a las y los trabajadores, aquí se nos están quitando derechos y claramente eso se ha visto evidenciado en las situaciones que estamos viviendo en la actualidad. Por ejemplo, mañana van a empezar a notificar a los compañeros del INJUP de los despidos porque este servicio se cierra en diciembre.
El Instituto Nacional de la Juventud solo quedará funcionando con personal contratado en la capital del país y desde ahí se administrarán los programas que tienen alcance nacional.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Municipalidades de la provincia de Malleco están a la espera de recibir el informe de Contraloría que detectó de manera irregular la renovación de permisos de circulación. El consolidado de información circularizada número 23 de la Contraloría General de la República constató que en 322 municipios, un 93% del país, la renovación irregular de permisos de circulación en vehículos con multas de tránsito impagas, infringiendo la ley 18.287. Hasta el momento esta información no ha sido entregada de manera formal a las administraciones comunales, sin embargo existe especial atención en la provincia de Malleco. El administrador municipal y alcalde subrogante de Angol, José Luis Bustamante, confirmó que de manera preventiva se iniciará una investigación interna.
De manera preventiva, el municipio investigará si efectivamente se renovaron estos permisos de circulación de esta forma. Con la misma metodología de investigación que se realizó cuando se encontraron algunos hallazgos o situaciones en las circulares anteriores mencionadas por Contraloría. Vamos a actuar de manera rápida, ágil y determinar si hay alguna anomalía administrativa en esta situación.
El alcalde de Lonquimay, Eduardo Yáñez, indicó que en el eventual caso de que su municipio se encuentre involucrado, se deberá determinar qué falló y realizar las investigaciones administrativas.
En el caso de que sea así, tenemos que obviamente realizar los protocolos correspondientes, revisar dónde está la vulneración de los sistemas que no se detectan estas multas. Y en el caso, como les comentaba, de que se haya generado esta irregularidad, se tiene que hacer lo que corresponde respecto a los procedimientos administrativos, que es la instrucción de una investigación sumaria o un sumario administrativo para que se esclarezcan los hechos.
De acuerdo a los primeros antecedentes que liberó la Contraloría durante el periodo analizado, se otorgaron un total de 146.469 permisos de circulación de manera irregular, en que los municipios de Santiago, Estación Central, Providencia, Maipú y Ñuñoa vulneraron mayoritariamente la ley. Apoderados de la Escuela Municipal Botrolhue de Temuco se oponen al cierre del recinto, asegurando que con esta decisión se está poniendo fin a un legado de años. Tenemos más detalles con Esteban Arauz.
Durante los últimos días, múltiples manifestaciones se están realizando los apoderados de este pequeño establecimiento educacional ubicado camino a la localidad de Labranza, a la altura del kilómetro 7,5, esperando que la municipalidad revierta su decisión de poner fin al funcionamiento este año de este recinto que actualmente cuenta con 18 estudiantes. En conversación con la radio, la representante de los apoderados, Damaris Poblete, rechazó que exista una baja matrícula, inclusive señaló que esta ha incrementado durante los últimos años.
Las razones que da el municipio es que es por baja matrícula y eso en nuestro caso es totalmente falso. Nosotros si bien somos una escuela pequeña, pero para la estructura que es de la escuela, que lleva funcionando muchos años ahí, tiene la matrícula casi completa, entonces que digan que es por matrícula es falso. La matrícula en el caso de nosotros ha ido en aumento estos años.
Pero no solo eso, ya que también la representante de los apoderados agregó que esto pone fin a un legado, ya que el terreno para cimentar el recinto aseguró que fue donado.
Y nosotros queremos nuestra escuela si nosotros estamos bien ahí. Esa es una escuela rural que lleva funcionando muchos años. El terreno lo donó mi abuelo para hacer una escuela. Gracias a esa escuela, muchos de nosotros en la infancia tuvimos el platito de comida o tuvimos el vasito de leche gracias a esa escuelita. Entonces la municipalidad no solamente está acabando con una escuela, está acabando con un legado.
Finalmente indicó que esto vulnera el convenio 169 de la OIT, ya que no garantiza una educación pertinente, territorial y culturalmente adecuada, y que trasladar a los estudiantes a la escuela Moyulco rompe rompe su vínculo con el territorio. Han insistido que las manifestaciones continuarán. Ante esto, la Municipalidad de Temuco no se ha referido al tema.
Tres compromisos con la comuna de Ercilla asumió el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Puduje, durante su reciente visita a la región. El secretario de Estado, tras la exposición realizada por el equipo técnico municipal, asumió su compromiso para fortalecer el apoyo al programa Pequeñas Localidades, iniciativa clave para el desarrollo comunitario y que aún presenta algunas tareas pendientes, para lo cual oficiará al Ministerio de Hacienda.
El segundo compromiso es que vamos a poder postular a la recuperación de viviendas rurales que están en muy mal estado y a la construcción de centros comunitarios en Pailahueque y en Ercilla.
El tercer acuerdo se refiere a la situación de 5 víctimas de un incendio en el año 2023 en la zona rural de Ercilla, incluida una machi, quienes no pueden postular a un programa regular del ministerio por ser muy pocas personas, por lo que desde el nivel central se hará el diseño que les permita ser beneficiarios mediante asignación directa. El alcalde de Ercilla, Luis Orellana Rocha, precisó que como municipio seguirán trabajando en beneficio de los habitantes de la comuna.
Tenemos harto trabajo nosotros que hacer también, sí, nos queda harto trabajo. Los comités de vivienda, no solo en Ercilla, sino que Pailahueque, Pidima, hablamos de los comités de Ercilla, pero también de las viviendas rurales. Por lo tanto, hay un trabajo que nosotros debemos realizar, pero el compromiso del ministro es apoyar en la medida que nosotros vamos avanzando también con las tareas.
Sobre los compromisos, el ministro Poduje recalcó además la importancia de generar una asociación que incorpore a las tres localidades de la comuna con el fin de canalizar adecuadamente los proyectos habitacionales y avanzar con urgencia en la construcción de los centros comunitarios, considerando diseños modernos y funcionales.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Con el nuevo POS BCI Pagos, cobrar es solo el comienzo, porque hoy tu máquina es más rápida y completa. Tiene la mejor señal, precios claros y además es tu puerta de entrada al mundo de soluciones del BCI, donde cuentas con financiamiento, asesoría y todo el respaldo de un banco que te prefiere a ti. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Radiograma no elegimos las noticias,
elegimos contarte la verdad.
Se constató la quinta preemergencia por mala calidad del aire en Temuco y Padre Las Casas en lo que va del año. De acuerdo con el balance de la Seremi de Medio Ambiente de la Araucanía, este evento se suma a los 15 episodios de mala calidad del aire registrados en lo que va del año, de los cuales 5 han sido clasificados como preemergencia y 10 como alerta. Paula Castillo, encargada de la cartera de la región, señaló que se espera una mejora en las condiciones de ventilación hacia el día jueves, lo que podría favorecer una disminución progresiva de los niveles de contaminación en la intercomuna.
Señalar también que ya hacia el jueves las condiciones de ventilación mejoran en la intercomuna y con ello también mejoran las condiciones de calidad del aire.
En episodios de preemergencia ambiental, tanto en Temuco como en Padre Las Casas, las medidas se enfocan en reducir emisiones por calefacción residencial y otras fuentes contaminantes. Entre las 18 y las 6 horas se establecen las siguientes restricciones asociadas al uso de artefactos y calderas a leña. Fuera del polígono se prohíbe el uso de más de un artefacto de leña por vivienda y no se permiten humos visibles. Dentro del polígono se prohíbe el uso de artefactos a leña, como así el uso de calderas residenciales a leña. Y una ordenanza municipal de Curacautín permitirá regular el tránsito vehicular para ingresar al centro de Esquicorralco, nos informa desde Radio Bío Bío en la zona Iván Betancur.
Con la llegada de la temporada invernal y con el aumento de visitantes que cada año llegan a la zona de Araucanía Andina, es que la Municipalidad de Curacautín realizó un llamado a los turistas, excursionistas y operadores turísticos a planificar su viaje y llegar temprano a los principales atractivos de la zona. El principal objetivo es garantizar una experiencia segura y ordenada para quienes visitan principalmente la Reserva Nacional Malalcahuello o el Centro de Esquí Corralco. Es por ello que existe una ordenanza municipal que dictó el año 2024 la Municipalidad de Curacautín, que regula el tránsito vehicular de la ruta R-785, que establece un horario de subida hacia el Centro de Esquí Corralco desde las 8 de la mañana hasta las 15 horas y para bajar desde el Centro de Esquí Corralco hacia la localidad de Malalcahuello es de las 3 de la tarde hasta las 18 horas. Y esta ruta no tiene restricciones y funciona como doble sentido entre las 18 horas y las 7:59 del día siguiente. Esta ordenanza aplica para los días sábados, domingos y festivos. Además, en el periodo de vacaciones de invierno, por lo tanto, se llama a las personas que se dirijan este fin de semana tanto a la Reserva Nacional Malalcahuello como a Corralco a que se respeten los horarios ya establecidos para que disfruten de las actividades invernales. En Lonquimay, Bio Bio, la radio.
Antesala del Día del Padre y el comienzo de las vacaciones de invierno, Cernac y Cernatur hicieron un llamado a comprar de forma responsable y optar por servicios formales. Si bien esta fecha no se compara con el nivel de consumo que se registra en Navidad, el Día del Padre también implica un aumento en las compras, por lo que se enfatiza la importancia de realizar adquisiciones responsables. Asimismo, se recomienda optar por locales establecidos que entreguen boleta, ya que esto permite presentar reclamos o denuncias en caso de problemas con productos o servicios, como termas o recintos de alojamiento. Así lo destacó la directora regional de Cernac en la Araucanía, Marisa Brieva Blinker.
Siempre realizar sus compras y también la contratación de servicios turísticos a proveedores que sean formalizados. Eso es lo único que nos va a permitir a nosotros como consumidores ejercer nuestros derechos de consumo ante cualquier eventualidad.
Por su parte, el director subrogante de Cernatur en la Araucanía, Marco Gutiérrez, reconoció la molestia de los prestadores formales de servicios de alojamiento, principalmente en la zona lacustre, quienes señalan una competencia desleal por parte de alojamientos informales.
Tenemos ese problema, un problema yo diría estructural, no tenemos los mecanismos legales para impedir aquello. Nosotros solamente inspeccionamos a los prestadores de servicios que están registrados en Cernatur. No podemos avanzar un poco más allá que eso. Bueno, el llamado a la comunidad es que elijan, ¿no es cierto?, prestadores de servicios registrados en Cernatur, con patente, con resolución sanitaria.
Con motivo del inicio de las vacaciones de invierno, se informó que se intensificarán las fiscalizaciones, aunque no se detallaron las sanciones asociadas a eventuales infracciones. Se recordó que las empresas pueden recibir denuncias, las cuales posteriormente son derivadas a los juzgados de policía local.
Tu negocio crece a toda máquina con el POS BCI Pagos. Llévalo hoy por solo 9.990 pesos masiva de arriendo mensual y obtén un dispositivo con la mejor conectividad y todas las soluciones que tu negocio necesita. Boleta en efectivo, calculadora, división de cuentas, cortes de turno y 5 gastos fijos por cada compra. Además, tu máquina es tu entrada al mundo de soluciones BCI, donde cuentas siempre con la atención de especialistas en nuestros centros empresariales BCI. BCI, seamos diferentes. Más información en msi.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC. Vivimos lo natural.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Y pasamos a esta hora a revisar cómo estará el pronóstico del tiempo para mañana miércoles 17 de junio en la región de la Araucanía. Comenzamos con la zona costera. La comuna de Puerto Saavedra el día de mañana tendrá cielo con nubosidad parcial y una temperatura mínima de 3 grados con una máxima de 14 grados. Vamos hasta la zona lacustre. También se espera cielo con nubosidad parcial para el día de mañana. Eso sí, en la madrugada y la mañana.